Contacto telefónico con nuestra entrevistada de hoy, la ex ministra de Salud, Elia Molina. ¿Cómo está, Elia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy bien, gracias.
El motivo de nuestro llamado es básicamente porque usted ayer firma o se da a conocer ayer una carta de un grupo de científicos de distintos organismos, entre la que está usted, nos hablan una carta bastante dura al gobierno, en donde lo llaman a hacer una serie de cambios en la estrategia del combate al coronavirus, y hablan de que si no se hace podría haber un fallecimiento de unas 70.000 personas en Chile. ¿Cómo calcularon ustedes esa cifra? ¿Cuál es la importancia de esa carta que ustedes dan a conocer?
Bueno, lo que pasa es que esa carta es como la segunda carta, porque no es la primera.
Sí.
Enviamos otra carta al presidente de la República hace, no sé si un mes atrás, no me recuerdo bien, donde, bueno, nosotros, la mayoría de los firmantes de esa carta no somos personas que estamos haciendo una crítica política. Estamos haciendo una crítica técnica que no es sobre lo que se está haciendo hoy día específicamente, sino que tiene una historia de recomendaciones previas, de haber sido más anticipatorio con la mayoría de las medidas que hoy día se están haciendo con más fuerza, como testeo, como trazado de los contactos, aislamiento de los contactos, por ejemplo, cuarentenas estrictas, pero por supuesto que tienen que venir asociadas de forma paralela y simultánea con medidas sociales y económicas que aseguren que la gente pueda cumplir su cuarentena, que las cuarentenas, para que puedan funcionar, tiene que haber también una supervisión muy clara de los lugares de trabajo, porque en este momento también hay una cantidad enorme de lugares de trabajo que están a full. La
sí.
gente se traslada de comuna en comuna, en metro, en locomoción colectiva, y no son trabajadores de empresas o de incluso públicos que sean absolutamente imprescindibles en momentos de cuarentena, donde se supone que solo deben estar circulando aquellos trabajadores de puestos que son imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad, como es el caso de la gente de salud, de los supermercados, de la distribución de alimentos, de medicamentos, en fin, de energía, de combustible. Bueno, no vamos a repetir eso porque sabemos cuáles son las áreas que son imprescindibles. Sin embargo, eso, usted va al centro y está el centro con mucha gente.
Sí.
La mayoría de las oficinas están funcionando. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué cuarentena estamos hablando? Entonces, no hay ninguna forma de abordar una epidemia con un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, que se propaga con una facilidad enorme, y sobre todo cuando baja la temperatura. Entonces, cuando está hablando el equipo, el grupo, está la sociedad de epidemiología, no estamos hablando de gente que tiene una agresión política, porque yo creo que no es tiempo ni es el momento, y me parecería poco ético, por lo menos desde mi punto de vista y de los que estamos ahí, utilizar políticamente una pandemia.
O sea, pero cuando ustedes hablan de 70.000 fallecidos, es una cifra enorme. O sea, pensemos
bueno,
que
son 10 veces más de lo que hay en este momento. Ahora estamos llegando a los 8.000.
¿Ah? Sí.
Y si contamos, y si de aquí para adelante.
Sí, que contamos los sospechosos.
No, es que los sospechosos son, porque obviamente que todos los días se monitorea la circulación viral en Chile, ¿no?
Sí.
No es invento tampoco, ni es grupo, ni nada. Esto mientras no hayan virus respiratorio circulante en forma importante, dijéramos, las personas que mueren de neumonía, que mueren de problemas respiratorios hoy día en Chile, es COVID. Es COVID hasta que, y como
que
no se
que
le ha hecho PCR o mueren en hogares de ancianos. En hogares de ancianos han muerto 5 o 6 ancianos.
Sí.
Que bueno, nunca se les hizo PCR, si se murieron antes de que tuvieran incluso atención
Lo que pasa es que yo le decía que 70.000 son, por ejemplo, en Francia murieron 30.000 personas, en España 28.000 personas, en Italia 34.000 personas, en el Reino Unido 42.000 personas, en Brasil,
bueno,
que ha sido
esos cálculos los hizo la Sociedad de Epidemiología,
¿ya?
A través de modelos matemáticos, cuando se supone que se dispara, si no se cuarentena, porque toda esa cifra es que si usted deja como está funcionando Santiago, la región metropolitana, y si estas medidas preventivas no se aplican rápidamente en las regiones que las requieren, pero verdaderas cuarentenas, es probable que tengamos un número exagerado de casos comparado con nuestro número de habitantes.
Sí.
No es porque solamente haya muchos casos, sino que porque el sistema de salud colapsa. Ya está colapsado con lo que tenemos ahora, prácticamente colapsado. Entonces, al haber un número inusitado de casos, con la bajada de la temperatura, con todo lo que tiene que ver con lo climático también, se supone que va a haber un problema grave de atención de los pacientes, que va a haber una alta tasa de letalidad, que es la muerte por COVID, no solamente porque haya tantos contagiados, sino que porque el Estado va a ser incapaz de hacerle frente a una demanda asistencial de camas críticas de esa magnitud, porque ya se están trasladando pacientes a regiones y en las regiones, si no se ponen las medidas que hemos puesto ahí, como que no es nada nuevo, es lo mismo que se ha venido diciendo desde marzo.
Entonces, Elia, usted mencionó algunas de las cosas que habría que hacer, pero si tuviera, porque también hay bastante presión por sectores de la oposición de que el gobierno haga un giro en su política de salud en esta materia. ¿Dónde pondría usted el énfasis de todo lo que hay que hacer, claro, si tuviéramos que elegir algo?
Si tuviéramos que elegir algo, yo elegiría la posibilidad real de poder aislar los contactos, porque la verdad es que la única manera de parar el contagio que hay masivo, tan importante, ya no se puede detener absolutamente, pero sí se le puede poner una enlentecer al máximo el aumento de casos para evitar el colapso del sistema de salud, y para eso
¿pero cómo se
hay
hace
que
eso?
Poner en la atención primaria, eso se hace en la atención primaria, en el territorio. Eso no se hace desde los hospitales.
Lo que pasa es que yo calculaba lo siguiente. Ayer hubo como 5.000 nuevos contagiados. Supongamos que hay 5.000 contagiados diarios. En una semana ya hay 30.000 contagiados diarios. Si calculamos que cada uno de sus contagiados diarios tiene 4 contactos nada más, estamos hablando de 120.000 personas. ¿Puede la atención primaria de salud hacerse cargo de esa cantidad enorme de personas semanales?
Es que eso se tiene que hacer. Mire, nosotros, varias universidades, la Universidad de Chile, nosotros también como Universidad de Santiago, yo soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, hicimos cursos para trazadores de contacto,
ya,
y muchas personas lo hicieron, cualquier persona con cuarto medio, se requerirían en Chile, a lo largo de Chile, alrededor de 19.000 personas, que podrían ser además gente que podría tener una oportunidad de trabajo, que se hacen solamente para trazar los contactos.
Yeah.
Esto más o menos se requiere un trazador por 1.000 personas.
Ya, yeah, perfecto.
Por 1.000 personas de habitantes. Esto está todo esto tiene protocolos para hacerse. No es una cosa complicada, es una cosa que requiere distribución en el territorio.
Yeah.
Pero para eso la atención primaria tiene que tener posibilidades de hacer PCR, tiene que tener posibilidades de hacer el rastreo, y hoy día están ocurriendo cosas súper insólitas, como que en los consultorios, en los centros de salud familiar, ahora hay pacientes hospitalizados la atención primaria ya se está usando casi como hospital.
Sí.
Entonces es el peor de los mundos, porque no podemos poner solamente el énfasis en el hospitalizado, sino que hay que parar el flujo masivo de personas a los hospitales, porque si no se hace eso, puede ocurrir una cifra catastrófica que no esperamos. Nosotros nunca pensamos que íbamos a tener más casos que Italia, nunca pensamos que íbamos a tener casos equivalentes a lo que se produjo en Europa, que en Europa minimizaron la importancia, porque como a ellos les llegó casi inmediatamente después de China,
sí.
También fueron, diríamos, no todos, porque Alemania y países sí. que se han manejado fantástico, solo con lo que yo les digo, trazado, aislado de contacto. Pero eso tiene que ir acompañado de una cuarentena estricta.
Claro.
Y para tener una cuarentena estricta hay que tener políticas públicas, sociales y económicas lo suficientemente potentes para que la gente pueda hacer una cuarentena.
Por último, Elia, porque
se para hacer una cuarentena, el Estado tiene que ser garante de los derechos básicos de techo, abrigo y comida. Nada más, no estamos hablando de que la gente puede ahorrar ni que se pero no podemos hacer cuarentena, y eso significa gastar, significa a lo mejor gastar más de lo que estaba pensado, pero en este momento no hay alternativa. Uh-huh. 3 premios Nobel han dicho que más vale gastar ahora, porque después la economía va a estar peor si no se gasta ahora, que es el momento.
Muy bien, muchas gracias, Elia Molina, ex ministra de Salud y decana de la Facultad de Medicina de la USACH. Que esté muy bien, muchas gracias por conversar con Duna.
Claro, que esté súper bien, gracias. Y oye, una cosa, ustedes los comunicadores son súper importantes en esta pandemia, porque si hay algo que uno podría criticar y que está mejorando, obviamente, ha sido la comunicación del riesgo. La gente no le cree, no uh-huh. cree en la autoridad, no cree... pero los comunicadores creen, entonces es importante también lo que ustedes puedan transmitir.
Muchas gracias, Elia. Y tratamos de hacer esa pega todos los días. Muchas gracias, buenos días.
Yo lo sé. Chao.
Muy buenos días.